De la Casa de Nariño, en este momento el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle. Informa Giancarlo Lozano.
Néstor, buenos días. Humberto de la Calle da una declaración previo a su viaje a La Habana. Se retomarán los diálogos con la guerrilla de la FARC y dijo que se van a trabajar con sus comisiones donde acompañará el Ministerio del Interior.
Como lo hemos venido transmitiendo durante las últimas semanas, estamos trabajando cada vez con mayor intensidad en La Habana, con el único propósito de alcanzar el mejor acuerdo de paz para Colombia. Igualmente, hemos dado comienzo a lo que yo he llamado la maratón pedagógica, con el objetivo de informar de manera neutral a los colombianos sobre lo acordado hasta ahora. Hoy partimos de nuevo hacia La Habana, con el objetivo de articular los diferentes esfuerzos que se requieren para conseguir la firma del acuerdo final y garantizar la viabilidad de su implementación, el presidente nos ha dado instrucciones de trabajar de manera simultánea en diferentes comisiones. Para ello, contaremos con el apoyo del ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo, del consejero para el posconflicto, el doctor Rafael Pardo, y del director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti. Igualmente, se incorpora el equipo, la canciller va a cumplir una misión en el exterior y regresará hoy a La Habana o mañana. Las comisiones contarán con los lineamientos del presidente, y yo mismo, como jefe de la delegación, coordinaré el trabajo que en ellas se lleve a cabo. Los demás negociadores plenipotenciarios del gobierno también integrarán dichas comisiones. Los avances del proceso son cada vez más significativos y nos ratifican que es posible conseguir un acuerdo de paz que ponga punto final al conflicto armado en Colombia. El pasado domingo, 14 de agosto, concluyeron las visitas técnicas a las veredas que fueron propuestas para albergar las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos de normalización. Este es el primer paso después del acuerdo del 23 de junio sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Se trata de preparar aquí, en Colombia, las condiciones para la ubicación transitoria de las FARC mientras dejan las armas y empiezan la reincorporación a la vida civil. Igualmente, el pasado viernes 12 de agosto, anunciamos el mecanismo de escogencia de los magistrados que integrarán el Tribunal Especial para la Paz. Este mecanismo garantiza la mayor transparencia en la selección de los integrantes de este tribunal. Ahora, hay que reconocer que faltan todavía puntos delicados. La participación en política de las FARC. Los colombianos debemos encarar ese debate. Yo he dicho que no es solo un tema de la mesa. Creemos que el propósito central de un proceso de paz es desechar las armas y abrir el espacio de la política. Obviamente sin combinación de formas de lucha. Pienso que debemos ser generosos en ese que es un empeño central para el logro del objetivo final del conflicto. También está el tema de la reincorporación, que debe hacerse de modo que se facilite la integración de las poblaciones y del territorio.
Es Humberto de la Calle, en directo desde la Casa Nariño. Primera declaración después de conocerse este fin de semana el fallo del plebiscito.
Para crear burbujas aisladas de excombatientes. La sociedad toda tiene el deseo de lograr ya un acuerdo. Todos queremos un acuerdo. Estamos trabajando sin pausa para lograrlo. Pero el afán no puede propiciar un mal acuerdo. Queremos ser claros en esto. Primero, lo primero, un acuerdo satisfactorio para Colombia. Quiero hacer ahora una reflexión más de tipo personal y sin ánimo polémico. Después de una experiencia de casi 4 años, mi testimonio es que no hay espacio para reabrir las negociaciones. Es mi opinión. Creo que en el plebiscito debemos ya tomar una decisión. Pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería un tremendo error Ese es mi convencimiento. Muy poco ganaría la sociedad colombiana. Creo que en el plebiscito, repito, debemos tomar una decisión. Resistirse a dar el paso hoy, el día del plebiscito, es condenar al país a un periodo de incertidumbre. Poner fin al conflicto es una certeza. Pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería, repito, un error. Estoy seguro de lo que estoy diciendo. La frustración frente a lo logrado, si no damos ese paso, y frente a las potencialidades de esta oportunidad de terminar el conflicto, creo que significaría un enorme retroceso en la construcción de una ciudadanía deseosa de impulsar el futuro, la transformación. Sería un giro al pasado. No quiero imaginarme la enorme decepción nacional. Vendría un sentimiento de impotencia, de calamidad, de pesimismo que afectaría el desarrollo de nuestra nación. Pasado el ejercicio electoral, nos sentiríamos presos del pasado. Nos sentiríamos en una situación de impotencia, de no ser capaz de conducir nuestro futuro. Quería transmitir a ustedes ese mensaje. Buenos días y muchas gracias.
Bueno, es Humberto de la Calle. Creo, Ricardo, que la noticia está al final. Dice de la Calle que no se reabriría la negociación. Creo que esto es un mensaje, después de que se ha conocido este fin de semana el fallo íntegro de la Corte Constitucional sobre el plebiscito, para quienes están diciendo, si no se logra el mínimo de votos en el plebiscito por el sí, si eventualmente ganase el no, se reabriría la negociación de un proceso de paz. De la Calle está enviando aquí el mensaje: no se puede reabrir lo que se ha negociado ya y que fracasaría después de 4 años.
Néstor, el punto en el fallo de 337 páginas que se ha conocido el viernes es justamente ese, que de acuerdo con algunas interpretaciones indica que eventualmente, en el hecho de ser vinculante para el presidente de la República, lo que decidan los colombianos en las urnas sobre si apoyan el sí o el no en el plebiscito por la paz, pues le quedaría algún tipo de margen para alguna renegociación de los puntos en los que no esté de acuerdo la mayoría.
Esa es la forma como desde el uribismo están haciendo campaña. Si gana el no, se reabre la negociación con las FARC. Ahora, de la Calle lo que está tomando es una decisión más política que jurídica. Es, no es viable, no tendría sentido reabrir la negociación. ¿Qué? Dice él, es mi opinión personal.
No hay espacio para reabrir las negociaciones, dice de la Calle, en el plebiscito. Debemos tomar una decisión y sería un error pensar, dice de la Calle, que se pueden renegociar algunos puntos. Seríamos presos.
Pues que es distinto, Néstor, a la tesis que expuso César Gaviria en medios de comunicación durante el fin de semana, que es que jurídicamente sería imposible porque el fallo de la Corte no lo permitiría. El fallo de la Corte no lo impide, pero creo que Humberto de la Calle tiene la razón en lo que dice, Néstor. Esto es el salto a la incertidumbre total. No hay absolutamente ninguna garantía, ni está por de ninguna manera establecido que si gana el no, las partes volverán y se sentarán a negociar sobre otros puntos. Entre otras cosas porque ni siquiera se sabe sobre cuáles puntos. ¿Qué sería lo que en ese caso rechazaría la ciudadanía?
Dice el fallo de la Corte Constitucional. El fallo, si gana el no, lo voy a leer textualmente, Juan. Dice, si el plebiscito no es aprobado, bien porque no se cumple con el umbral aprobatorio o cumpliéndose, los ciudadanos votan mayoritariamente por el no, el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el acuerdo final. Se refiere a la negociación gobierno-FARC. No quiere decir que el gobierno no pueda seguir buscándolo a través de otros acuerdos.
Claro, claro, pero este acuerdo en particular quedaría inválido.
Claro que este acuerdo se caería, por supuesto, pero que se cae.
Es que la Corte hace, en una extensa sentencia que tiene casi 400 páginas,
373,
como en el baloto, cogí los dos últimos, 350 páginas que me leí cuidadosamente el sábado, punto a punto, hace una diferencia entre el derecho a la paz y el plebiscito, y eso lo lleva a señalar que lo que está en juego aquí en el plebiscito no es sí o no a la paz, sino sí o no a una negociación del presidente de la República con las FARC, que son dos cosas muy distintas. Una es la paz y otra es la negociación del presidente con las FARC. Le concede efectos estrictamente de plebiscito, no referendarios. Es decir, que lo que la gente vota sí o no como es, al acuerdo entre Santos y las FARC y no a la paz, sino a ese acuerdo, solo surte efectos para el presidente de la República. La Corte tumbó, la Corte declaró inexequible una parte del artículo que decía que esto surtía efectos frente a las otras ramas del poder público. Entonces le dicen, no señor, esto es solo frente a este acuerdo. La facultad del presidente de renegociar o de negociar otros acuerdos de paz se mantiene intacta. Eso no cambia, eso, por eso jurídicamente la posibilidad sigue abierta. Ahora, es absolutamente explicable que Humberto de la Calle, que es quien ha negociado el acuerdo, busque que su acuerdo no se toque, que su acuerdo no se modifique y que su acuerdo se apruebe. Digamos, lo que acabamos de oír
pero,
de Humberto
no
de la
será
Calle,
que el Juan pues también por ser la, quien ha negociado el acuerdo
el negociador
y conoce la negociación, sabe de la imposibilidad práctica de volver a empezar esa negociación porque sabe cómo se ha desarrollado esto, sabe cuál es el
pero
estado
sabe,
de ánimo de las FARC.
Cuál es
no,
el
es, no es solamente
pero
ese egoísmo puede, de que no quiere que le tumben su acuerdo, es que
podría,
él sabe cómo está la
no,
cosa
pero,
ya.
Pero mal podría decir otra cosa, porque si Humberto de la Calle reconociera que el acuerdo se puede mejorar, estaría implícitamente reconociendo que la negociación no ha sido la mejor. Entonces, digamos, yo a de la Calle no lo juzgo, pues me parece apenas natural, es su obra, quiere que salga adelante, y seguramente él, yo creo que Humberto de la Calle, así se haya equivocado, no se haya equivocado, ha obrado de buena fe, y entonces él está tratando de defender su obra. Pero esa es la visión de la Calle, y es muy distinta a la visión de la Corte, y por supuesto, esto es muy distinta a la realidad jurídica y la realidad política.
Mira lo que dice la Corte sobre esto, Néstor, página 332. Si el plebiscito no es aprobado, leo textual y encomillado, si el plebiscito no es aprobado, bien porque no se cumple con el umbral aprobatorio o cumpliéndose los ciudadanos votan mayoritariamente por el no, el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el acuerdo final, comprendido como una decisión de política pública específica y a cargo del gobernante. Por ende, si se parte de considerar que el plebiscito no reforma la Constitución, entonces una potencial desaprobación del acuerdo final tiene incidencia únicamente respecto de la implementación de esa política pública. Es decir, no puede implementar los acuerdos.
Eso es consecuente, Néstor, y con esto termino con una cosa que dice la sentencia. Y es que la sentencia dice, como es un plebiscito y no un referendo, entonces no incorpora al ordenamiento jurídico colombiano nada. Por eso no modifica la Constitución. Y por eso, si gana el sí, lo que tiene que hacer el gobierno después es llevarle al Congreso todos los actos legislativos y leyes que lo desarrollan, porque no es un referendo. Si se dice sí, nada modifica la Constitución y lo tienen que hacer mediante trámites posteriores. Esa es la explicación, Ricardo, a ese párrafo que acabas de leer.
Mejor dicho, la pregunta por cuenta del fallo, Álvaro, del fallo de la Corte Constitucional y por cuenta de la declaración de la Calle esta mañana es, ¿qué pasa si gana el no? Recuerden ustedes que las FARC habían dicho hace unas semanas que ellos no se pensaban ir de La Habana, que ellos seguirían renegociando el proceso de paz. Y eso, paradójicamente, así es la política, le ha dado el combustible, le ha dado la munición al uribismo, que está diciendo no con el pretexto de que hay que renegociar. Las mismas FARC creen que hay que renegociar. Álvaro.
Lo que dice la Corte es muy sencillo. Simplemente que no es no. Que si se vota no, no hay lugar a aplicar esos acuerdos.
Sí,
punto.
Claro. Sí.
Lo que dice de la Calle es lo mismo. No es no. Desde uno tiene la visión institucional, respetable, que es de la Corte, y la otra tiene la visión práctica, política, de una persona que no solamente los amigos del gobierno aceptan que es garantía para la sociedad colombiana, como ha sido de la Calle. Lo que está en juego es si realmente esta discusión se está manejando de manera seria o no. Hay una promesa de un sector político que dice que votar por el no, no es proscribir la posibilidad de la paz. Y ahí es donde hay que entrar a analizar. De la Calle dice, yo no veo ningún espacio para renegociar. Las FARC ya contestaron también, no van a entregar las armas si gana el no en el plebiscito. Y si no entregan las armas no es para hacer fila india para irse para la cárcel. Nadie en Colombia puede creer la mentira de que las FARC se va a ir para la cárcel, porque lo ha dicho una y miles de veces que no. Los primeros que no le creen a las FARC son los enemigos del proceso de paz, que ahora se supone que le creen ciegamente. Por lo único que podría aceptar las FARC una renegociación, y yo creo que es lo que hay detrás de esto, de lo que dijo Lozada hace unas semanas, es si les mejoran el acuerdo, es decir, si les dan constituyente. Lo único que podría motivar a las FARC a modificar una coma de ese acuerdo, que tomó 4 años, donde concedieron muchísimo, es algo mejor. Y saben que la obsesión del uribismo es la constituyente para lograr voltear el modelo institucional del país, que
pero
es
la
el
realidad
interés de las FARC. Pero tendría que ser una constituyente, no va a salir a buscar votos, con una garantía de participación enorme. Entonces fíjese la paradoja. El no podría equivaler, en el mejor de los casos, a que se le tenga que dar a las FARC la posibilidad, esta vez sí,
pero la realidad,
de reformar toda la estructura del Estado y la visión del país en una constituyente.
La realidad, Néstor, en cualquier caso, es difícil apreciarla hoy. Digamos que cuando le pregunta usted a un político en campaña que qué va a hacer al día siguiente si pierde las elecciones, pues la respuesta siempre va a ser no, es que esa es una hipótesis que no contemplo. Las vamos a ganar y después de ganar vamos a hacer tales cosas en el ejercicio del cargo al cual aspira. Y esto pasa de igual manera. Y yo creo que nadie está pensando que en el gobierno que se puede perder ese plebiscito y que si se pierde, caso hipotético, pues evidentemente para quienes vienen defendiendo el proceso es un acabose. Sin embargo, la realidad es que al otro día es cuando usted empieza a analizar qué fue lo que quedó, qué significa lo que quedó y qué va a hacer con lo que le quedó. Y ese escenario es muy difícil entenderlo desde antes. Uno no sabe, por ejemplo, qué tan irreversible sea el acuerdo para las FARC y qué tantas ganas tengan, por ejemplo, de, como dice Álvaro, no entregar las armas y volver al día uno antes del proceso. Y obviamente hoy ese es un escenario que no existe para ellos, tan escenario que no existe como para el gobierno. Pero lo cierto es que el análisis político de una realidad post-referendo o post-plebiscito, pues, sí. Negado es una realidad muy compleja, obviamente, de interpretar.
Nicolás, pero usted, y es una realidad, Nicolás.
Espere un segundo, me preguntan aquí,
por ejemplo,
los oyentes,
¿qué
certeza hay de qué harían las FARC al día siguiente si eventualmente se perdiese el plebiscito?
Incluso,
no hay ninguna certeza, la verdad. Hay una declaración, Néstor, de un señor de las FARC,
claro, incluso,
que dijo que no volverían a la guerra.
Claro,
pero después sale Iván Márquez y dice que sí, que ellos se retiran del proceso de paz. Eso es una zona gris.
Solo hay una certeza en eso, y es que ellos conservan las armas.
Sí,
es decir, conservan la preparación necesaria para volver a la guerra.
Si gana el no, ni se van a concentrar,
ni siquiera se van a concentrar, claro.
No, claro que no en el marco de ese proceso. Pero incluso yo le pregunto, para no imaginarnos lo que harán las FARC, porque es que cualquier cosa que digan las FARC hay que desconfiar. Pero, ¿qué haría el presidente Santos, por ejemplo, después de estar empeñado todo su mandato en sacar esto adelante? ¿Usted cree que al otro día qué? Acaba, renuncia a la presidencia y dice, este no tiene sentido, mi legado
pues
tampoco
se cumple. Casi que sí, porque es lo más importante que ha hecho desde que está en el poder.
Creo recordar que lo de la renuncia lo dijo el propio presidente en una famosa entrevista.
Por eso, yo no creo que sea una
alternativa.
Es decir, yo no creo que el 29 de octubre, después del plebiscito, si es que este se desaprueba o se imprueba, el presidente Santos renuncie. Lo que yo creo, así lo niegue hoy, como lo niegan todos los actores involucrados en esto, es que buscará una salida para no perder su legado, para sacarlo más adelante.
Seguramente, Nicolás, seguramente, pero será después de...
Andrés, perdón un segundo que iba Juan. La pregunta para los oyentes, la cuenta Blue Radio Com, cuenta Néstor Morales C. ¿Qué pasa si gana el no en el plebiscito? Juan, me dice un oyente con razón, hasta el gobierno ya está haciendo cuentas de que el no es posible que gane. Claro, el no puede ganar. Hay encuestas de que sí, claro, y hay encuestas de que no. ¿Qué pasa si gana el no? Es la duda esta mañana. ¿Qué pasa con las FARC? ¿Qué pasa con la guerra? ¿Qué pasa con el gobierno Santos? Juan.
Institucionalmente, en las normas no hay modificación ninguna. Si gana el sí o si gana el no, porque el plebiscito no tiene ese efecto. Si gana el sí, el gobierno llevará al Congreso las normas que desarrollan el acuerdo final. Si gana el no, se conservará abierta la posibilidad para negociar un acuerdo de paz que sea más satisfactorio para los colombianos. Eso es lo que dice la sentencia. Lo otro que dice la sentencia, e insisto porque me parece clave, es no Y la Corte lo advierte en función de señalar que la pregunta no puede ser tendenciosa. No se está decidiendo sí o no a la paz. Es distinto. Se está decidiendo sí o no a un acuerdo de Santos con las FARC. Entonces, el propio gobierno fue conduciendo los instrumentos jurídicos a que la deliberación cayera muy fuertemente en la evaluación del gobierno. Metió a los ministros en la pelea, los puso con la paloma, los puso a sacar pecho defendiendo el plebiscito. O sea, el propio gobierno convirtió la tarea de gobierno en objeto de escrutinio en esta deliberación, porque además al escoger plebiscito y no referendo, lo que le estaba diciendo a los colombianos es: voten sobre esta decisión del gobierno Santos y no voten sobre la reforma a la Constitución. Y lo último, que a mí me parece importante del fallo de la Corte, y ojalá lo cumplan para que haya toda la transparencia en el proceso, es: la Corte no habilita a las entidades públicas a que hagan campaña. Habilita de manera excepcional a unos servidores públicos. Eso es distinto, que el ministro pueda dar una opinión y participar en una controversia, a que ponga el ministerio con la plata oficial, con el presupuesto público, en favor de la campaña del sí. Son dos cosas distintas.
Lo que dice la Corte es que el gobierno, comillas, debe abstenerse de usar un lenguaje que incida en la votación, en la vocación de voto de los electores, así como no le está dado usar un eslogan ni ninguna estrategia de comunicación tendiente a promocionar el voto por el sí. O sea, la Corte en el fallo, que a mí me parece pues la verdadera noticia, la Corte en el fallo, repito, conocido este fin de semana, dice que el gobierno no puede hacer campaña por el sí.
Eso se traduce en eso.
Hágame el favor, ¿en qué quedan los ministros y el presidente que han estado haciendo
toda esa iniciativa como multifrontal?
Advierte claramente.
Esto tiene un propósito de proteger recursos públicos, porque habilita a unos servidores públicos, como los ministros.
No, pero no es recursos públicos, dice. No, pero puede usar un lenguaje que incida
ni siquiera en la vocación de los electores.
En lo personal, tienen esa posibilidad de intervenir en los debates, pero a mí me parece que la Corte hace lo correcto, porque en lo institucional está recordándoles, ojo, a las entidades públicas no las pueden meter en la campaña, pueden poner los presupuestos públicos al servicio de la campaña.
Néstor,
entonces,
creo
que ahí la Corte toma
una decisión correcta. Puede ser que el día, no sé, de octubre, después de que se realice el plebiscito, si es que ganara él, no puede ser que el presidente Santos no renuncie, no lo sé. Pero sinceramente, ¿alguien cree que después de 4 años de intensísimas y difíciles negociaciones, las partes van a tener el mismo ánimo como si esto fuera el día cero o el día uno, de decir, bueno, volvemos a empezar otros 4 años de negociaciones? No, la verdad es que una victoria
de felices, ¿no? Felices los señores de las FARC de quedarse otros 4 años en catamarán en La Habana.
Lo cual, Néstor, pone de presente un riesgo muy grande, lo que usted dice, pone de presente un riesgo muy grande para la sociedad colombiana. Y es que, mal que bien, porque no existe acuerdo perfecto, mal que bien, el acuerdo que se logró es un acuerdo que protege a la sociedad colombiana de cualquier pretensión abusiva que pudieran haber tenido las FARC. Aquí no hay constituyente, aquí no hay colectivización de la propiedad, etcétera, etcétera. Tenemos en las manos un buen acuerdo que votaríamos por la borda por la incertidumbre de tal vez lograr uno que sea mejor.
Opiniones, 7:00 a.m, 53 minutos, vienen colombianos en los Olímpicos, viene el salto triple de los hombres, el mismo de Katherine Ibargüen, pero en masculino. Vamos en segundos a Río de Janeiro para hablar de... Se llama Murillo, este es Murillo, ¿no?
John Murillo, sí, el representante antioqueño de 32 años que hace su primer salto y es nulo el primer salto para el colombiano, anulado, el peor en la marca.
Anulado el primer salto. Ya, Álvaro, rápidamente, Néstor, antes de hacer una pausa.
En lo que dice la Corte, esto es un plebiscito donde el gobierno consulta una política. Faltaba más que ahora, precisamente no es un referendo que vincula a otros, faltaba más que un gobierno que va a consultar una política propia no la pueda defender. Y segundo, sobre la pregunta que usted plantea de qué pasa al día siguiente si ganará el no. Creo que estamos mirando el árbol y todo lo que son las maquinaciones políticas. Lo único real, lo único que podemos saber es que si gana el no, el riesgo sería altísimo de que la sociedad colombiana haya perdido la posibilidad de frenar esta guerra de 50 años. Los riesgos de que esa guerra continúe serían muy altos después de una decisión de ese tipo. Y la sociedad colombiana tiene que reflexionar sobre eso, no sobre el galimatías que están planteando unos que dicen que votar no es votar sí. Aquí está en juego parar esa guerra o no. Si se vota no, difícil, muy difícil que las FARC entreguen las armas, y mientras las FARC no entreguen las armas, en Colombia va a haber guerra.
Esta mañana dice Humberto de la Calle, pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería un tremendo error. Muy poco ganaría la sociedad colombiana. Creo que en el plebiscito debemos tomar una decisión. 7 de la mañana.